Santiago 5, versículos del 13 al 18, dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Siempre ha ocurrido a lo largo de la historia que grupos de personas, liderados casi siempre fundamentados en las enseñanzas de un solo hombre, que pasajes de las Escrituras se hayan utilizado para construir una doctrina ajena en realidad a las Escrituras. Se coge un pasaje de las Escrituras y se construye una doctrina ajena en realidad a las Escrituras. En Gálatas 3:27, por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo: Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nos dice el versículo 28 que no hay varón ni mujer. Así que, como no hay varón ni mujer en Cristo, muchos dicen en el día de hoy que no hay roles masculinos y femeninos. No existen esos roles que nosotros predicamos desde el púlpito. Si no hay judío ni griego, entonces también mucho menos hay españoles y americanos, por ejemplo. Pero intenta ir a Estados Unidos sin un visado. A ver qué es lo que te pasa. Si siendo cristianos ya no existen esclavos ni libres, cuéntame cómo Pablo dice a los esclavos que sirvan ferviente, rectamente a sus amos. Si no hay varón ni mujer, intenta como hombre entrar en un baño o vestuario de mujer a ver qué es lo que te ocurre. O participa como mujer en los Juegos Olímpicos en las categorías de los hombres, a ver cómo no hay diferencias entre hombres y mujeres. Claramente, este pasaje no quiere decir eso. Pero esto es lo que predican los cristianos egalitarios, que han metido en el cristianismo las ideas del feminismo. Así que utilizan este pasaje para justificar sus doctrinas, pero que no existe realmente en las Escrituras. En Lucas 12:22 tenemos otro ejemplo. Dice Jesús a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Por lo que dice Jesús aquí, o algunos interpretan, que entonces no te afanes por lo que tienes que comer, no te preocupes por lo que tienes que comer, no trabajes, no hagas nada para asegurar la comida del día de mañana. No te esfuerces, espera de Dios que te dé de comer sin que tú hagas absolutamente nada. Pero si lo interpretas así, también tienes que explicar cómo es que los cuervos vuelan y buscan su comida a kilómetros de distancia y no se quedan todo el día en el nido, ¿verdad? Es una contradicción. En nuestros días, por ejemplo, un grupo lo que hace es que parten de este pasaje y del mandamiento de Jesús a los discípulos de que vayan sin comida, y lo que hacen es van a ciertas ciudades sin comida, sin dinero, sin nada, van a evangelizar, están ahí unos cuantos días y esperan a que Dios les dé de comer a través de ciertas personas, que les dé dónde dormir, etc. Se toman este pasaje muy literalmente y es un desastre. Esos son textos que a algunos les gusta sacar de contexto, por estar ellos mismos engañados en su ignorancia o por engañar muchas veces a otros para su propio beneficio. Hay algunos hombres malos que engañan a otros. Y esto ocurre también con este texto de Santiago. Los católicos, por ejemplo, han utilizado este texto de Santiago para justificar uno de sus sacramentos, el quinto de sus sacramentos, la extrema unción. El nombre actual ya no se llama extrema unción, sino que se llama unción de los enfermos. Según los católicos, este ritual lo deben hacer los presbíteros. Algunos dicen que deben ser exactamente 7 presbíteros y que debe poner aceite de oliva en siete partes del cuerpo para la curación del enfermo espiritual y corporalmente. Otros utilizan este texto para señalar que el que está enfermo es por su pecado y nada más que por su pecado. Si estás enfermo, es que has pecado y por ese pecado estás enfermo. Por lo que si confiesas tus pecados y los ancianos oran por ti, tu pecado es borrado y por tanto tu cuerpo es sanado. Pero siempre que estés enfermo, lo estás por tu pecado. Eso es lo que predican algunos. En el mundo pentecostal se ha vuelto a los orígenes católicos y también se hace la unción con aceite. Se aplica a los enfermos, se aplica a los que tienen un demonio de fumar y otros tipos de demonios que ellos tienen. También se unge con aceite el púlpito de una iglesia, por ejemplo, cuando se inaugura, aunque al parecer sirve de poco en muchas de estas iglesias porque o se predica mal o simplemente no se predica para nada. Y es este pasaje de Santiago el trampolín que se utiliza para llegar a estas conclusiones y acciones tan alejadas del espíritu de las Escrituras. Hoy no trataremos la interpretación correcta de todos estos versículos, pero lo veremos en un sermón posterior. Pondremos, sin embargo, las bases de lo que se habla aquí. ¿Cuál es el tema principal y qué es lo que nos enseña Santiago sobre la oración? Y para esto miraremos solamente el versículo 13. Lo que debemos saber son dos cosas. Es que este pasaje, versículos del 13 al 18, es un pasaje sobre la oración. No es sobre la sanidad, no es sobre la curación, es sobre la oración. La oración, la palabra oración, aparece en cada uno de los versículos del 13 al 18. En cada uno de los versículos. Y el contexto es el sufrimiento. Lo tenemos claramente en el versículo 13 y en los versículos anteriores, como en el 10, por ejemplo. Hermanos míos, tomad como ejemplo aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y no solamente lo sabemos por estos versículos inmediatamente anteriores a los versículos del 13 al 18, sino que toda la carta de Santiago va dirigida a unos cristianos que sufren persecución. Quizás no todos, pero sí la mayoría. Una persecución que quizás estuviese solamente a nivel social, estaban excluidos de la sociedad, se les excluía por ser cristianos. Pero no nos quepa duda de que podían llegar a materializarse estas persecuciones y a sufrir una persecución física. De un modo o de otro, eran tiempos difíciles para estos cristianos. Estaban pasando por pruebas muy duras. Toda la alegría, la paz, la esperanza, el amor, la fe que recibieron con la predicación del Evangelio estaban todas sistemáticamente apagadas por las circunstancias externas que sufrían. Estaban desfalleciendo. Sus fuerzas estaban como una vela en medio de una tormenta de nieve. O quizás solamente eran un pábilo humeante, como nos dice el profeta. Los receptores de Santiago son unos soldados rodeados por sus enemigos, mucho más numerosos que ellos. A simple vista, no hay salida para ellos y llevan días sin comer ni descansar. Están a punto de rendirse, a punto de caerse muertos. Estos son los receptores de la carta de Santiago. Y a estos soldados Santiago les habla con tanta dureza en muchas ocasiones. Comienza la carta hablándoles sobre el sufrimiento para darles ánimos, para que interpreten bien su situación, la situación en la que están. Viene de Dios y tiene un propósito. Pero no porque estés sufriendo significa que eres perfectamente santo y entonces nadie te puede corregir. Sigues pecando y ese pecado necesita corrección, por lo que Santiago les amonesta sobre su manera de vivir, sobre los favoritismos que se da en esa iglesia, sobre cómo deben exponerse a la palabra predicada, sobre los pecados de la lengua, sobre los pleitos y envidias que había en la congregación. Así que entre el capítulo 1 y el capítulo 5 son mandamientos bastante explícitos y bastante, con un lenguaje bastante duro a unas personas que estaban en sufrimiento. Pero Santiago no olvida que estos cristianos están pasando por tiempos difíciles. Necesitan corrección y se la da del capítulo casi 1 hasta el capítulo 5. Pero necesitan también consolación y necesitan renovar sus fuerzas. Necesitan ser reafirmados en la fe. ¿Y qué es lo que debe hacer el que se encuentra sin fuerzas? No solamente por la persecución. Los ataques del mundo los sufrimos también nosotros. La mayoría de los que nos rodean rechazan completamente a Dios. Todas las instituciones están atacando la verdad cristiana. Desde los libros de primaria hasta la universidad no hay más que ataques a la existencia de Dios y a toda verdad cristiana. Se alaba y se enaltece a los cabecillas del nuevo ateísmo, por ejemplo, y está de moda seguir a estos. En medio de todo esto, puede que nos quedemos sin fuerzas, puede que nos entren las dudas, que todo se torne de negro delante de nuestros ojos. ¿Y qué hacemos en esa situación? Lo que Santiago nos dice es orar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago nos introduce aquí a dos temas bastante diferentes, a dos situaciones bastante diferentes, una de aflicción y otra de alegría, dos situaciones muy diferentes. Pero ambas las debemos relacionar con Dios, las debemos orientar hacia Dios. Al fin y al cabo, ambas vienen de Dios. Nada ocurre sin la voluntad de Dios y mucho menos las situaciones por las que sus hijos pasan. En cuanto al sufrimiento, ya lo tenemos en la epístola de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que la aflicción y el sufrimiento están controladas por Dios, vienen de Dios y tienen un propósito que es el de hacer madurar y crecer en la fe a sus hijos. Y la paciencia, se prueba la fe obteniéndose paciencia y ejercitando la paciencia maduramos. Así que tienen un propósito. La alegría, en el versículo capítulo 1, versículo 17, nos dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Igual que las pruebas vienen de Dios, el sufrimiento viene de Dios, también los tiempos de paz, la prosperidad, la felicidad, es lo que tenemos en el Salmo 126, por ejemplo. Cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Quién hace todo esto? Dios. Sigue diciendo el salmista. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, aflicción, con regocijo, alegría, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Y por qué no oramos también? ¿Por qué oramos cuando estamos en aflicción? Y también, ¿por qué no oramos cuando tenemos alegría? ¿Por qué no oramos en las dos situaciones? La alabanza y la oración en realidad no se pueden separar. Orar es hablar con Dios y cantar himnos de alabanza es también hablar con Dios, es hacer exactamente lo mismo. Se le atribuyen a Agustín de Hipona las palabras, el que canta, ora dos veces. Una cosa es cierta, que el que alaba a Dios está orando a Dios. Todo himno es una oración hacia Dios. Si leemos los salmos en español, difícilmente podemos percibir en la mayoría si se trata de himnos o se trata de oraciones. Vemos que están en verso y son salmos, pero indudablemente son oraciones dirigidas hacia Dios en la gran mayoría, si no todas. Así que, ya sea que estés en aflicción, en medio de problemas que te aplastan, o alegre, feliz, gozoso, la solución es, lo que tienes que hacer es decírselo a Dios, por medio de la oración, por medio de himnos. Tenemos aquí que hacernos una pregunta. Santiago nos dice que si estamos afligidos, que oremos. Ahora bien, ¿lo hacemos realmente? Cuando se nos presenta una realidad que no esperábamos, cuando nos topamos con un problema que no imaginábamos, cuando no sabemos qué hacer con ello y nos pesa demasiado, ¿acudimos a Dios? ¿Cuál es tu primer instinto? ¿Acudir a tu esposo o a tu esposa? ¿A tus hermanos? ¿A tus amigos más cercanos? Lo primero que haces cuando tienes un problema de este tipo es contárselo a otra persona o acudir a Dios en oración. Si cuando tenemos un problema no acudimos primero a Dios en oración, nuestro problema en realidad es más grande de lo que pensábamos. Dios debe ser el primero en quien debemos pensar y pedirle ayuda a Él. Él es la fuente de la que debemos beber. Él es el primero al que debemos acudir. ¿Y por qué orar cuando estamos afligidos y en medio del sufrimiento? ¿Cuál es la razón por la que debemos acudir a Dios? ¿Por qué? Hemos tratado un poco el tema en los primeros sermones. Leamos de nuevo Santiago 1. Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que le pediremos a Dios cuando estemos en aflicción dependerá de la visión que tenemos sobre las pruebas que nos vienen. Dependerá de nuestra visión sobre esas aflicciones. Si nuestro propósito en la vida no es crecer en gracia, no es crecer en madurez, en fe, entonces lo que le pediremos a Dios es que nos libre cuanto antes de la situación en la que estamos. Pediremos con desesperación que Dios nos saque de esa situación, porque las pruebas y tribulaciones, el sufrimiento y la aflicción son algo que solamente nos amargan la vida y nada más. Las pruebas, si tenemos esta visión, las pruebas son interrupciones indeseadas en nuestra vida, en la que lo único que queremos es placer y alegría. Interrupciones indeseadas en una vida de placer. Pero esa es la mentalidad del impío, de aquel que no conoce a Dios, de aquel que no sabe que las pruebas tienen un propósito y que este propósito es la madurez en la fe. Por tanto, debemos esforzarnos en tener gozo en las aflicciones. Gozo, que no es exactamente lo mismo que la alegría. No es estar riendo y sonriendo. Así que, ¿qué buscamos cuando acudimos a Dios en oración si no es que nos saque de la situación en la que estamos? ¿Qué es lo que le pediremos a Dios? Lo primero que debemos buscar en oración es consuelo. Somos humanos limitados y no tenemos una perspectiva total, un cuadro completo de todo lo que ocurre, y puede que estemos muy confusos en medio del sufrimiento. Así que debemos buscar consuelo en Dios. En parte debemos hacer lo que nos dice Pedro en el capítulo 5 de su primera epístola. Echando, nos dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por supuesto, ¿cuándo tienes ansiedad? Cuando estás en medio de sufrimientos, de pruebas, de situaciones difíciles. Echando, nos dice Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Somos limitados, no podemos entender todas las circunstancias y muchas veces estas circunstancias no dependen de nosotros. Nuestro llamado es hacer cuanto esté en nuestras manos para que hacer las cosas correctamente y en orden. Nuestro deber es trabajar para hacer todo como es debido. Pero muchas veces, aun haciendo todo lo que está en nuestras manos, la situación en la que estamos no mejora. Esto ocurre, por ejemplo, cuando pierdes el puesto de trabajo. Tú has trabajado correctamente y honestamente. Te has esforzado trabajando como para Dios, pero hay un ere, y ya sea por tu poca antigüedad, por tu departamento, estás entre los afectados. Y tienes una hipoteca y tienes familia. Estás intentando encontrar trabajo, pero parece imposible. No lo consigues. Si no buscas consuelo en Dios en esta situación, si no echas tu ansiedad sobre Él, vas a caer en depresión y desesperación. Debes confiar en Dios. Debes buscar su consuelo. Esta es, desde luego, la perspectiva de Pablo sobre todo lo que le ocurre. En 2 Corintios 5:3 dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo no dice el Padre de misericordias que nos evita cualquier tribulación. Tampoco dice el Padre de misericordias que nos saca inmediatamente de cualquier aflicción. Lo que dice es Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en medio de nuestras tribulaciones. Es diferente. No el que lo resuelve inmediatamente, no el que no nos mete en tribulaciones y nos las evita para que vivamos una vida maravillosa. De esas palabras de Pablo también debemos entender una cosa, que su consuelo viene de Cristo. Es un consuelo cristiano, que es muy diferente al consuelo no cristiano. Debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si el consuelo que obtenemos es el correcto cuando estamos sufriendo. Debemos ver cómo consolamos a nuestros hermanos y hermanas cuando están pasando por pruebas. Porque hay una diferencia entre el consuelo cristiano y el consuelo no cristiano. El mundo se consuela haciendo un esfuerzo, por un lado, de minimizar el problema desde un punto de vista natural. se dice no es tan grave. ¿Y si uno tiene cáncer? ¿Qué consuelo trae el mundo a esto? Porque sí que es grave. O bien lo que el mundo hace es caer en el fatalismo. Por esto tenías que pasar, dicen, y no podías hacer nada. Nos toca a todos. Fatalismo. O, para consolar, se basa en una esperanza infundada. Como por ejemplo, ya verás cómo sales de esta. Pero muchas veces no es así. Y aunque pueda sonar parecido, la diferencia con el consuelo que obtenemos de Dios es distinto. Nuestro consuelo no es infundado, no es fatalista. Nuestro consuelo es saber que Dios, el que sustenta todo el universo y hasta el último grano de arena de este mundo, lo tiene todo bajo control. Y no solamente eso, sino que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas. Y aquí desde luego se incluyen las pruebas, problemas, sufrimientos. Es más, sabemos que esto no es que tenía que pasar y que estamos en medio de una prueba porque así tiene que ser y sin ninguna razón, sin ninguna otra razón más allá de eso. Hay un propósito que Dios quiere cumplir por medio de nuestra aflicción. Hay un plan divino y esta situación sirve para cumplirlo. No es una cosa que ocurre al azar, sino que es la providencia de Dios planificada por un padre benevolente hacia sus hijos. Y sabemos, de hecho, el propósito de las pruebas, para hacernos maduros, ya lo hemos dicho, para fortalecer nuestra fe, para que confiemos más en Dios. Hay un propósito en el sufrimiento y eso es lo que el mundo no tiene, un propósito. Veamos en nuestro tercer punto el funcionamiento del consuelo en la oración. ¿Cómo somos consolados por Dios? En primer lugar, debemos saber que es por medio del Espíritu Santo que somos consolados. Cristo les dice a sus discípulos en Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Enviará al Espíritu Santo, al Consolador, el que los va a consolar, el que nos consuela. Es el Espíritu quien nos reafirma en la fe, nos infunde paz y aliento y produce en nosotros la consolación que necesitamos. Pero esto lo hace a través de dos cosas. En primer lugar, nos pone en perspectiva. Estamos acostumbrados a andar por la vida olvidando nuestra condición, olvidando a Dios y olvidando a Cristo. Perdemos el rumbo y una perspectiva correcta acerca de nuestra vida, de lo que debemos esperar de la vida cristiana. Porque tenemos que pasar por tribulación, nos recuerda Pablo. Tenemos que pasar sí o sí. Pero lo olvidamos y pensamos que estamos aquí para simplemente nuestro disfrute. Eso es lo que el mundo nos vende y muchas veces lo compramos. Cuando acudimos a Dios en oración, el Espíritu nos ayuda a hacer funcionar nuestro cerebro. Somos transportados a la realidad. Nos acordamos de lo que las Escrituras nos anuncian, de cómo pasaremos por aflicción y sufrimiento y de los beneficios de las pruebas que Santiago nos cuenta. Cuando nos acercamos a Dios en oración, nos ocurre un poco como a un niño que se ha hecho una pequeña herida en el pie y va llorando a su casa para encontrarse allí a los vecinos reunidos y a 20 agentes de policía. El niño dejará de llorar inmediatamente. Su problema, al fin y al cabo, no es tan grave como parece ser la situación que tiene delante. Y nosotros nos presentamos delante del soberano del universo, aquel que sostiene al mundo entero, a cada uno de los 7.000 millones de habitantes y todo lo demás. Quizás nuestro problema no sea tan grave al fin y al cabo. Es más, sabemos que podemos presentarnos delante del Padre por medio de su Hijo Jesucristo, en base a sus méritos, en base a su muerte y resurrección. Y es ahí donde recordamos también a Cristo. Recordamos cómo Él fue despreciado por los hombres hasta tal punto que lo entregaron a la muerte y una muerte de cruz. Viendo esto, quizás nuestra uña rota no sea tan importante al fin y al cabo. O viendo a nuestro maestro, quizás nos acordemos de sus palabras, de que el siervo no es mayor que su señor y que por tanto sufriremos como él ha sufrido. Que si él ha sido despreciado, nosotros también lo seremos. En Juan 15, 18 nos dice nuestro Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es que así es como nos consuela, por un lado, el Espíritu Santo. Nos pone en perspectiva, nos recuerda el Evangelio. Y hay una segunda cosa que el Espíritu hace también cuando nos presentamos delante de Dios en oración, y es que nos revela nuestro pecado. Estamos delante de Dios. Fingir no sirve de nada. Nos vemos obligados a reconocer nuestro pecado, y eso significa sentir la corrección de Dios. Esta corrección, sin embargo, aunque nos duela, nos trae consolación al mismo tiempo. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Salmo 73, Salmo de Asaf. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vemos a Asaf sufriendo al observar el camino de los impíos. Sufre, dice, en vano he limpiado mi corazón. Porque él intenta caminar en un camino de santidad, cumplir todos los mandamientos de Dios, mortifica el pecado y se esfuerza todo lo que puede. Y lo que obtiene son dificultades y sufrimientos. Es azotado todos los días. Es castigado todas las mañanas. Pero es entonces cuando viene y se presenta delante de Dios. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, dice: comprendí el fin de ellos. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Así que Asaf viene delante de Dios. Se acerca a Dios en oración, y toda su falta de esperanza, toda su amargura, toda su envidia, todo esto es corregido. Por medio del Espíritu, Dios le da otra perspectiva a Asaf. Ve cuál es la situación real y ve cómo él estaba equivocado. Tan torpe era yo, dice Asaf, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ve su situación, ve su pecado, ve su torpeza. Es corregido por Dios. Pero es esta corrección la que lo consuela. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Igualmente, de esta manera somos nosotros corregidos por Dios. Se nos da una perspectiva nueva sobre nuestra situación y descubrimos que nosotros no somos el centro del universo. Tenemos pecados que corregir, el primero siendo el pecado de la desesperación. En cuarto y último lugar, esta consolación que viene de Dios por medio del Espíritu en la oración no es inmediata. Debe haber una perseverancia en la oración. Las cosas no hacen clic cuando nosotros queramos. Quizás a veces la consolación sea inmediata, otras veces, muchas veces, no lo es. Quizás en ocasiones necesitamos algo más que oración, y esto lo veremos en nuestro próximo sermón. Pero debemos perseverar en oración. Dios quiere nuestra perseverancia. Perseverancia es lo que vemos antes del nacimiento de uno de los hombres más grandes de Dios, uno que fue fiel en todo a Dios, en medio de una situación para nada difícil y muy, muy compleja. Este es Samuel. La historia de Samuel comienza con Ana, su madre. Leemos en el primer capítulo del primer libro de Samuel. Hubo un varón de Remataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y sigue en el versículo 6, y su rival, Penina, la irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Tengamos una cosa en cuenta, esto ocurría cada año, y un año tiene 365 días, 24 horas al día, en las que Ana se veía sin hijos y era despreciada por la otra mujer del Cana. Años y años, y sus oraciones de tener hijos no se cumplían. Pero nos cuenta después, en este pasaje, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, oró a Jehová. Y Ana sería bendecida por Dios. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Fue restituida. Años de sufrimiento, de oprobio, de desprecio, de oración, y su petición fue escuchada. Ahora bien, cuando leemos este pasaje, tengamos en cuenta que Ana no fue consolada al concebir un hijo, sino que fue consolada cuando recibió una respuesta de Dios, cuando recibió y creyó la promesa de Dios. Dios no la consoló de inmediato, porque la única consolación que ella aceptaba era tener un hijo. Pasaron los años y al final recibió la consolación que ella buscaba y también su hijo, pero son dos cosas diferentes. Pero esto no es sino para mostrarnos que Dios quiere que perseveremos en oración. No lo tenemos que deducir, en realidad, a través de las muchas historias que nos presentan esta realidad, y hay muchas historias en la Biblia que nos la cuentan, sino que nuestro Señor nos lo dice explícitamente en Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Comienza así, la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La necesidad de orar siempre y no desmayar, nos dice nuestro Señor. Debemos perseverar en la oración porque esto demuestra la fe. Para concluir, meditemos sobre algunas cosas. La primera, ¿a quién recurres primero cuando estás en un problema, en una situación difícil? ¿Qué haces cuando estás en una situación que va más allá de tus fuerzas? ¿Recurres a tu familia, a tus amigos más cercanos primero? ¿O acudes a Dios en oración? La segunda, ¿qué es lo que pides en oración? ¿Que los problemas desaparezcan? ¿Que tu situación se resuelva inmediatamente? ¿O pides que Dios cumpla sus propósitos dentro de esa prueba en la que estás? Esto revela dónde está realmente tu corazón, si en las cosas espirituales o las cosas del mundo. En tercer lugar, ¿perseveras en oración? Igual que le ocurrió a Ana, quizás tengas una causa por la que llevas mucho tiempo orando y el Señor no te ha consolado todavía. Persevera en la oración. ¿Perseveras en la oración? Vamos a orar.